Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción: Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdotti.
Muy buenos días. Hoy sábado 2 de octubre, un día muy, muy especial. Hoy es el día de los santos ángeles custodios, así que bueno, desde aquí, desde los micrófonos de Radio Cultura, les deseamos una santa protección a todos nuestros oyentes. Y en este programa, como siempre, vamos a tener fundamentalmente música que ha programado para hoy nuestro puestista en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano. Y siguiendo sus temáticas, porque cada programa tiene una temática, los que nos siguen ya se habrán dado cuenta de ello, hoy vamos a tener películas sobre compañeros no compatibles. A veces la primera impresión sí cuenta. Así que vamos a tener hoy una serie de bandas que tienen que ver con los buddy movies, esos que estaban de moda allá por los años 80. Las carteleras llenaban con títulos como Límite, 48 horas del año 82, Arma Letal del año 87, Alien Nación del año 1988 o Socios y Sabuesos de 1989. Algunas de estas bandas musicales van a estar presentes hoy aquí en Radio Cultura en este primer sábado de octubre. Buenos días. ¿Quién está a cargo de las información de cómo se van a comunicar o pueden comunicarse nuestros oyentes? Está Claudia, está Rolando Millones. ¿Quién está?
¿Por qué no hace una gran galera, pone nombres y saca? Y ahí va a salir la persona, porque usted no está enterado de nada.
No, me confunden, ¿sabe qué? Yo no sé cuál es la mecánica, la dinámica que hay aquí en este programa.
¿Usted no sabe? ¡Oh! Eso le pasa por no ponerme como conductor también. No, no, porque usted... yo soy conductor, estoy presente en el estudio, no, Rolando, como otros que hablan del teléfono o de la computadora.
No, ¿qué está diciendo, Rolando?
Mi salud, mi vida acá en la radio.
No, pero
sí, señor.
¿Qué está diciendo?
Que vengo con el alcohol que me traen en barriles, gracias, alcohol. Marca alcohol.
Bueno, está bueno, bien. Rolando, no le pedí que diera un discurso acá, así, a los gritos. Uno trata de ser...
Es que no puedo bajar mi nivel de voz.
Ah, bueno. Dígame, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes?
Usted saludó al... No saluda más usted. No dice más buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Claudia. Buenos días, Rolando. No, usted es usted nomás. ¿Eh?
Bueno, está bien. Buenos días, Juan Carlos. Pero ya al mencionarlo, ya es un
no
saludo.
No está saludando, bueno. Porque el señor puede estar en otro lado y que le hizo a usted la música, bien, le armó toda la puesta en escena.
Está bien, está
y como
bien.
Los grandes directores se rajan.
También, bueno.
Pero bueno.
Está bien, pero está bien. Bueno, buenos días, Claudia. Buenos días, Rolando.
Que no, por favor, no, me suena cargadita,
bueno,
eso.
Buenos días, Dina Laván.
No, está en la estratosfera, Dina.
Bueno.
Bueno, ¿qué quiere que le dé primero?
Y lo que hacemos siempre.
¡Ah! Twitter. @ estas estrellas. Facebook. Bajo estas estrellas. Contestador. están llamando ya.
Bueno, bueno, está bien.
4819946. 4819946. No, por favor. Ponemos este ritmo para que la gente se acuerde.
Está bien, está bien.
Y WhatsApp, ¿eh? Ahí están llamando. A ver qué nos están diciendo. Rolando, cada día está más bello. ¡Oh!
No. 11. Eso le dicen.
Sí.
Pero que son sus amigas.
No, y sí, yo tengo mi club de fan. ¡Hola, Rosita!
Bueno, bueno, tranquilo.
Hola, Rosa, la de calzón rosado.
Tranquilo, tranquilo, Rolando.
Bueno, WhatsApp 11-3144-6508. Repito, 11-3144-6508.
Bueno.
No me pide el clima.
Muy bien. Ah, clima.
No,
pero rápido, rápido.
Bueno, 16 grados. Humedad 72%.
¿Llueve o no llueve?
57% probabilidad de lluvia.
Porque yo vine con el paraguas, Rolando.
Y yo vine con todo puesto también. Hasta el nylon me traje para la cabeza y va a llover, parece.
Bueno.
Esperemos que no, porque si no se le arruina la función a la Benavide.
Ah, claro, porque es al aire libre.
No, pero igualmente lo pueden hacer entre las arcadas o bien en el teatro. Así que no hay problema. No le tienen que fallar a la Benavide.
Bueno, muy bien.
¿Le doy algunos días o no?
A ver, diga, diga.
Para mañana, máxima 16.7, mínima 9. Así que para los que vayan al partido, vayan abrigados, porque el frío del río, después los quiero ver.
Bueno, 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 pero ¿qué tiene
el que estar? Lunes, 19.7, con una mínima de 12. Y bueno, y así todo más o menos es igual.
¿Cómo es igual?
Claro, porque el martes viene 20 grados 9, mínima 12 grados. El miércoles máxima 17 grados, mínima 10 grados.
Rolando, pero yo le consulté anoche cómo iba a estar el tiempo y usted me dijo que iba a llover desde temprano. Salí temprano de mi casa.
Anoche decía el servicio meteorológico, decía que iba a llover todo. Mire cómo se está poniendo, ¿eh? Se está nublando, salimos con el sol radiante. Febo asomó y ahora se fue, me parece.
Bueno, Juan Carlos, vamos con la parte seria de este programa, por favor. We'll be right back. con qué música inquietante empezamos hoy el programa con el, la banda musical de James Horner, Mind Title de Escape, de 48 horas del año 1982. El tema principal de Escape. 48 horas es un film de los que mencionaba anteriormente, los, el género o subgénero Buddy Cop o Cop, que según alguna traducción es un policial cómico o comedia, o comedia policíaca. Y este dúo que aparece aquí es, está protagonizado por Nick Nolte y Eddie Murphy. Y un dato más, es el primer film donde debuta Eddie Murphy. La secuela de esta película que se estrenó en el año 1990 con el título de Another 48 horas.
Seguimos hablando de Eddie Murphy, super detective en Hollywood. Norbit, condenados a fugarse. Límite, 48 horas o 48 horas más. Entre pillos anda el juego. Un golpe de altura. La mansión encantada. No cabe duda de que la carrera cinematográfica de Eddie Murphy está más que contrastada. Sin embargo, los fracasos que una trayectoria tan prolífica siempre conlleva, como puede ser Pluto Nash, para recordar alguno, han llegado a minar al actor en su vuelta al primer plano de la mano del rey de Zambunda. No tiene reparos en reconocerlo. Y dijo en algunos reportajes, había dejado de hacer películas en 2011 y era como dejad que me tome un descanso. Porque estaba haciendo películas de, ustedes me entenderán, M. Confiesa en The Playlist. De hecho, Eddie Murphy se daría cuenta de que su carrera entraba en una empinada caída sin frenos cuando comenzó a coleccionar antipremios, como los populares Razzie, que distinguen las peores producciones de Hollywood. Al respecto dice, creo que esos HP, ustedes me entienden, me dieron el Razzie al peor actor de la historia, o una M, así, era como mejor tomarse un descanso, recuerda el actor.
Bueno, nos aportó algo, Claudia, sobre este personaje.
Sobre entenderán que es H.
No, no, no hace falta que usted traduzca. No, está bien, está bien, está bien, está bien.
Parece... Ay, ¿puedo decir una cosa?
A ver.
Ayer fue el día...
¿Qué le pasa?
Me ahogué. Ayer fue el Día Internacional del Coffee.
¿Qué es que viene?
¡Café! ¿Qué viene? ¡Feliz día! Porque bueno, todos tomamos café, ¿no?
Bueno, está bien, don Rolando. Yo no sé para qué me interrumpe. Es terrible esto. Parece mentira. El cine vino de la mano de Juan Carlos acá. La música, las bandas musicales. Parece que viene para instalarse. Porque ahora nuestro amigo Germán Macerdoti, en su columna, nos va a hablar de algún otro film y seguramente nos va a dar alguna recomendación. Lo escuchamos.
Queridos amigos de Bajo Estas Estrellas, una vez más nos encontramos aquí para compartir comentarios y recomendaciones del cine de siempre. La semana pasada había anticipado que que iba a hablar sobre Los Intocables, película dirigida por Brian De Palma, que ya se ha convertido efectivamente en un clásico del cine. En algunos lugares la traducen como Los Intocables de Elliot Ness, y tiene mucha razón de ser esto, porque precisamente Elliot Ness, protagonizado de un modo ejemplar por un todavía joven Kevin Costner, es uno de los principales protagonistas de esta, yo diría, versión mitológica de la persecución y finalmente condena de otro gran personaje del cine, también mitológico, como es Al Capone, en este caso encarnado en una interpretación antológica de Robert De Niro. Antes de ir a un comentario, si se quiere, un poco más técnico de la película, me gustaría decir algunas cosas, si se quiere, de tipo más personal. En primer lugar, soy fana de las películas de gángsters. En segundo lugar, soy fana de las películas clásicas de gángsters. Y además, me gustan las películas en las que hay buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos aquí en Los Intocables de Brian De Palma? Ciertamente Elliot Ness, interpretado por Kevin Costner, ese marido y padre de familia, ese oficial de policía ejemplar y decente, ese Jean Malone, protagonizado por Sean Connery, el veterano policía honesto y coherente hasta el final. ¿Y quiénes son los malos? Aquí yo destacaría a dos. Por cierto que Al Capone, interpretado, como les anticipé, por Robert De Niro, pero también Frank Nitti, que en este caso lo encarnó Billy Drago. ¿Quién no recuerda, y les pido disculpas por los spoilers, pero como Los Intocables de Brian De Palma es una película de los 80, doy por descontado que ya la han visto, ¿quién no recuerda la escena de la muerte de Jean Malone perpetrada por Frank Nitti, o esa escena? Personalmente debo decir que me regocijé mucho esa escena en la que se enfrentan Elliot Ness y Frank Nitti, y les pido que vayan a la película para saber cómo es el final de este malvado interpretado por Billy Drago. ¿Quién no recuerda de esta película la escena que ya se conoce como la del cochecito, con reminiscencias de películas anteriores? ¿Y quién no recuerda tantas otras escenas, muy entrañables, por cierto, de este cuarteto a modo de jinetes de la justicia que compusieron nada menos que Kevin Costner como Elliot Ness, Sean Connery como Jean Malone, Andy García como George Stone, un jovencísimo por otro lado Andy García, y Charles Martin Smith como Oscar Wallace, el contador? Pues bien, queridos amigos, mi recomendación para esta semana, para esta semana que comienza, o sábado la noche si quieren, es Los Intocables de Brian De Palma. Y me gustaría terminar, a propósito de una nota publicada por Paula Vázquez Prieto en La Nación el año pasado, con dos comentarios que ella formula a propósito de Los Intocables de Brian De Palma. Dice de la siguiente manera, citando a su director: siempre trato de que mis películas sean visualmente estimulantes. Cuando imaginé la secuencia del asesinato de Malone, perpetrado por Frank Nitti, Sean Connery me dijo: ¿para qué tanta cantidad de disparos? Estaba realmente enojado. Y yo le dije: ¿sos James Bond y nunca te dispararon? No, me contestó. Y encima una esquirla le entró en un ojo y tuvieron que llevarlo al hospital. Tuve que rogarle que volviera para una segunda toma, pero el resultado valió la pena. contó el director. Los Intocables, sigue contando Paula Vázquez Prieto, Los Intocables llegó a su fin con muchas expectativas y algunas sombras. Por entonces el cine de gángster ya no tenía el atractivo de los 70, con la saga El Padrino o la visceral Calles Salvajes de Scorsese. Incluso Cara Cortada, del mismo De Palma, en 1983, había representado una actualización del universo de la mafia, atravesado por el narcotráfico, los latinos y una violencia dura y epidérmica. Los Intocables, en cambio, era una fábula sobre un mundo pasado, una película que se apropiaba del género en su versión clásica, una historia de gángsters como las de antes. Un saludo grande, queridos amigos, buen comienzo de semana, y mi recomendación entonces es Los Intocables, de Brian De Palma. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
Luis, seguimos con la buena música y esta mañana lo tenemos a Eric Clapton y Michael Kamen en este tema que forma parte de la banda musical de Arma Mortal, Martin and the Jumper, Martin y el Suicida. Esta escena verdaderamente no tiene parangón, ¿no? Están ahí en una cornisa, un suicida y uno de los protagonistas de este film, Mel Gibson, y terminan arrojándose esposados y caen en esas mantas que ponen los bomberos en esas circunstancias. Bueno, y todo, bueno, es así como recomienda nuestro amigo Martín, Germán. Creo que sería bueno hacer una revisión de todos estos films. Arma Mortal es un film del año 1987. Está en ese estilo, ¿no? El estilo de la comedia policial, podríamos decir. Mel Gibson, Danny Glover, como la pareja despareja de detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un dato, ¿no? Este dato generalmente lo da Claudia, pero acá lo adelanto yo. La saga, porque siguieron, ¿no? Arma Mortal 1, 2, 3, 4. Según estimaciones de Forbes, llegó a vender 116.457 entradas solo en los Estados Unidos.
¿Eso cuánto sería?
¿Cómo?
¿Lo que usted leyó?
¿Cómo? No entiendo.
116.457.100. ¿Cuánto es?
¿Cómo cuánto es?
En cantidad.
¿Qué está preguntando, Rolando?
¿Qué son, billones?
No. Sí, no.
Y sí, porque 116.457 con 100. No sé qué de mudo. No me mide con cara de vaca muerta.
No soy vaca muerta. 116 millones 457.100 entradas.
Ahí está bien dicho. Y otra cosa que le iba a preguntar, los que se cayeron y se esposado, ¿no se mataron porque tenían la frazada saltarina que pone los bomberos, ¿no?
Sí. Ah. ¿Es frazada saltarina se llama?
Sí, porque es como lo que usan los pebetes, los niñitos para saltar.
Sí.
Bueno, eso, sí, le ponen así, una frazada, sí. Y entonces caen de lo alto, por ahí saltan un poquito, pero los retienen los bomberos, entonces tiran encima de los...
Tengo un mensaje acá, Rolando, pero le vamos a dejar a Claudia, primero.
Bueno, está bien.
El mensaje dice lo siguiente.
¡Oh, ya me atacan con los mensajes!
Pero espere un poco. Evidentemente, ese señor Rolando tiene problemas de personalidad. Se compara con el resto sin motivo. ¿Cómo habrá sido su infancia? Arnaldo de Asunción del Paraguay.
¡Ah, mi amigo Arnaldo Andrés!
No, tranquilo, Rolando, por favor, me corta el clima usted con esas risotadas. Después le preguntamos cómo fue su infancia. No sé si lo quiere contar. Pero antes que Claudia nos dé un aporte a Arma Mortal, ¿qué tiene para decirnos, Claudia?
Los tiempos probablemente ya no están para una nueva Arma Mortal, escribió para la tercera Pablo Quinteros. Pero creo fielmente que las cuatro películas cuentan una sólida saga de principio a fin. Las dos primeras más series y volcadas a una acción más dura. Mientras que las dos últimas, coronadas por el rol del gran Leo Gett y de Joe Pesci, dan un vuelco notable hacia la comedia, que representan una gran cápsula para volver al tiempo. Siempre estarán con nosotros los hombros dislocados de Rick, el pobre Martau llorando, que ya está demasiado viejo para esta M. Volvemos ustedes me entienden, los saxos y guitarras eléctricas de la música de Michael Kamen y Eric Clapton. Y también las risas, las balas, mata policías y un Jet Li perdiendo una pelea que ninguna otra película podría haber perdido. Eso y más siempre será Arma Mortal, una saga sobre la amistad que se convierte en familia. Y eso siempre quedará, a pesar de que la promesa de una Arma Mortal 5 solo se queda en eso.
Y ya a las 9:38 tenemos nuestra columna de agenda. ¿Qué tenemos para ver hoy en más allá del cine, si usted se queda en su casa? Pero creo que ya hemos estado bastante en casa y hay que salir un poco. Yo recomiendo Shakespeare, la performance, un trabajo del grupo teatral del Teatro del Convento sobre textos de William Shakespeare, con un nutrido elenco: Graciela Robero, Rodo Aceca, Rita Suar, nuestra Claudia Benavides, Lilia Cruz, Samira Murat, Laura Perillo, Mayra García Jiménez, Flavia Carlucci, Matea Molinato, Mimi Ferraro, Matías Sass, Laura Perillo y Pam Morrison, con músicos en escena: Antonio Pietronave en laúd, excelente Antonio Pietronave, y Patricio Bo en flauta traversa. La dirección, adaptación, puesta en escena: Martín Barreiro. Y el lugar: Teatro del Convento, en el convento de San Ramón Nonato, un lugar maravilloso, en el patio allí, colonial, podríamos decir, ubicado en la calle Reconquista 269. Las funciones son los sábados a las 17:30 y a partir de la semana que viene a las 18:30, ¿no? Octubre.
A partir del 9,
sí. A partir del 9 de octubre va a ser a las 18:30. Usted puede hacer las reservas a través de la página que tiene Teatro El Convento en Facebook o llamar al teléfono 4264-1101. 4264-1101. Hay una muy buena respuesta del público. La semana pasada tuvieron un nutrido número de asistentes que disfrutaron de este trabajo bastante, podríamos decir, difícil. Pero bueno, Barreiro conoce a Shakespeare, utiliza los recursos de la metateatralidad, habla de teatro, del comportamiento de los actores y sobre todo sobrevuela el espíritu de William Shakespeare. Si quieren leer mi comentario pueden hacerlo en Revista Argentina, terceraepoca.com, www.revistaargentina.com. ¿Qué tenemos, Claudia, aparte de lo que estuve...?
Bueno, mañana se estrena Petit Hotel Chernobyl en el NUN Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco, 419. ¿Adelanto algo o no adelanto nada?
No, diga más o menos, porque bueno, la vez pasada hablamos con Corina Fiorillo sobre la obra que la está dirigiendo, y hablaba allí de Molotov, pero no tiene nada que ver con las bombas Molotov. No. Pero esto sí tiene que ver con la tragedia, ¿no?
Algo sí, no está muy claro, porque los que nos mandan dicen que es una historia de cuatro mujeres que sobreviven en una pieza que bien podría encontrarse en la Argentina o en la Luna. Una joven autista que mastica...
¿Una pieza que es de teatro? ¿O un cuarto?
Para mí quisieron poner un cuarto, dijeron una pieza.
Qué feo suena.
Suena horrible, pero bueno. Parece que también lo que dice que mastica la chica, no se sabe lo que mastica, pero está masticando todo el tiempo. Encima de una cama de la que solo sale para ir hasta la vereda.
No, no, pasemos a otro.
Bueno, esto es mañana estreno, domingo 3 de octubre a las 21 en Juan Ramírez de Velasco, 419, Nun Teatro Bar. Mandinga, El Diablo que Vino de África, también en el Hasta Trice, mañana también estreno a las 21. Domingos de acá, Clara, dos funciones, domingos de octubre y noviembre 21, a las 21, ¿no?
Sí.
Es la popular leyenda de Mandinga. Claro, sabemos quién es, a quién le llaman Mandinga, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, y luego tenemos también, ya nos vamos al 23 de octubre, el Camarín de las Musas, que estrena Quítame la Respiración, que ya la vamos a ir dando.
Bueno, no, ¿qué es Quítame la Respiración? ¿Quién trabaja?
¿Quién trabaja? Creación y dirección, Oscar. Quítame la Respiración. Elenco: María Figueras, Florencia Limonov, Denise Yáñez. Dramaturgia y dirección: Carla Scaratelli. Cuatro amigas deciden festejar una despedida de soltero y encuentran a la novia en el mismo lugar donde iba a ser el casamiento, muerta en la pileta.
Ah, bueno, muy bien.
Así que es como para divertirse, ¿no?
Bueno, La Finta Jardinera, de Wolfgang Amadeus Mozart, con dirección de Svarnik, en el Teatro Colón a las 20, el próximo martes 5 de octubre. Y en el mismo Teatro Colón, el jueves 7... La Camerata Bariloche, con dirección y concertino Freddy Varela Montero, interpretarán obras de Schubert, de Grieg, de Janáček, de Bartók, de Plaza y de Piazzolla. Y el día sábado próximo, para que ustedes puedan ir tomando las entradas con tiempo, en el anfiteatro Parque Centenario, el ensamble de Primavera va a actuar con dirección de Oscar Albrieu Roca. El domingo próximo, el domingo 10, Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por el maestro Rodolfo Sarlin-Bendi, con obras de Elgar, de Maurice Ravel y de Mariana, no, y con la interpretación como solista de Mariana Reversky. El próximo domingo 10 de octubre en el Teatro Colón a las 5. ¿Algo más, Claudia?
Nada más.
Muy bien.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo barriete, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el...
Y hoy como ayer necesitamos el placer de escuchar buena música. Y eso lo hicimos el jueves pasado, fuimos al Teatro Colón en este contexto del aniversario que cumple este año, los 75 años, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. En esta ocasión estuvo el programa integrado por obras de Oscar Strasznoy, obras de Mozart y de Stravinsky. Stravinsky también en una fecha que está celebrando el Teatro Colón, 50 años de su muerte. Y dos palabras, nada más, porque no tenemos mucho tiempo, sobre este concierto. Un concierto donde la primera obra, la obra que Strasznoy estrenó en el año 2017, Strasnoy es un autor que nació en el año 1970, estudió piano, dirección de orquesta aquí en Buenos Aires con Aldo Antoniazzi y el maestro Scarabino, y está en este momento viviendo en Alemania. Strasnoy hace unos años, cuando estrenó en el Teatro Argentino de La Plata esta misma obra, Ittingen Concerto, dijo lo siguiente: la música contemporánea no existe. Él prefiere catalogarla de otra forma. Dice: existe la música que uno conoce y la que uno no conoce. El que no tiene curiosidad por lo que no conoce se pierde enriquecerse con algo que de todas maneras es inofensivo. A lo sumo se aburre unos minutos, pero hasta ahora nadie se ha muerto escuchando una obra nueva. Y es, en cierta forma, tiene razón Strasnoy, ¿no? Nosotros que hemos sido formados por en la crítica, ¿no? Por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Filosofía y Letras, estamos un poco acostumbrados a poner etiquetas, ¿no? El teatro de la calle Corrientes, el teatro de la calle de Independiente, el teatro comercial, el teatro no comercial, el teatro vocacional, entonces, que son en cierta manera comodines, ¿no? Yo por eso estoy de acuerdo con Strasnoy. No sé qué pasó con su obra, seguramente es un homenaje que le hace a Johann Sebastian Bach con esto, ¿no? Es el séptimo concierto brandenburgués, según él, pero bueno, interpretado con la de técnica de lo que generalmente conocemos como música contemporánea, y que él prefiere catalogarla como la música que no se conoce. A lo mejor alguno se aburrió, ¿no? Porque es la primera impresión que uno tiene, pero no deja de ser interesante la propuesta. Me pareció, bueno, que el concierto de Mozart, ejecutado por el joven Alegre, Tomás Alegre, estuvo aceptable, con un fraseo, con una energía y con un gran lirismo interpretó este conocido concierto para piano número 12 en la mayor, Kiesel 414, y al final la obra de Stravinsky, Apollyon Musaget, que es una música para ballet. Me pareció que la filarmónica le faltó energía, le faltó fuerza, no sé. Estamos viviendo todavía estos momentos de pospandemia, pero lo rescatable es que el espíritu de Bach y de Mozart sobrevolaron esa noche sobre la modernidad en el Teatro Colón de nuestra ciudad de Buenos Aires. Thank you. Qué música, qué música de la banda sonora de Tango y Cash del año 1989. Harold Faltermeyer, su autor, Ponytail Subs Plan A. ¿Qué nos puede decir Claudia de este film Tango y Cash?
Es una de las películas de acción más entretenida de los 80. No es que sea una maravilla, de hecho está llena de problemas, pero el resultado es tan absurdo y divertido que se convierte en una experiencia que es pura evasión. Lo mejor de Tango y Cash es que no se toma en serio a sí misma, tanto que casi parece una parodia del cine de acción. Y es que los protagonistas no paran de saltar, de soltar frases estúpidas, el guión tiene cosas muy locas y por momentos parece un refrito de un sinfín de referencias e influencias. Roddy Vigo, películas de culto.
Muchas gracias, Claudia. Y no quiero olvidarme que la dupla acá, esta pareja despareja, la integran Kurt Russell y Sylvester Stallone. Un film que fue dirigido por Andrei Konchalovsky, pero que tuvo una serie de directores, pero una linda historia para contar en otro momento. Y antes de despedirnos, tenemos acá otro mensaje. Por favor, declaren patrimonio del universo al convento de los Mercedarios, donde se hacen las funciones del teatro El Convento, antes que el pelado Rodríguez Larreta habilite la construcción. ¿Qué dice acá? La construcción de una torre de departamentos, Alfonso de la Recoleta. Bueno, auguramos que lo hagan pronto, entonces, porque sería una picardía, un monumento histórico del año 1600, en la ciudad de Buenos Aires, en la plena city. Pero bueno, vamos a irnos con música. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué le parece? Ah, y la semana que viene le propongo a Rolando Millones hacerle un breve reportaje.
Se retiró él.
¿Ah, se retiró?
Sí.
Ah, bueno.
Se fue ofendido.
¿Ah, se fue ofendido?
Sí, no sé si vuelve.
Qué pena, bueno. Bueno, vamos a ver entonces. Nos despedimos, Juan Carlos, gracias por todo. ¿Y con qué nos despedimos, Juan Carlos? Nos despedimos entonces con Chicos Malos, con Bad Boys. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.
Buen fin de semana. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do?
Don't you know you're a human being? Born of a mother. gonna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad, you're too rude.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.